Les cuento pues un poco brevemente de dónde viene la investigación que estoy haciendo. Esta se da en el marco de la maestría de Ciencias Sociales que estoy haciendo en la Universidad de Guadalajara. Yo soy colombiana, soy antropóloga y un poquito para justificar el porqué del tema, trabajé alrededor de 5 o 6 años en investigación y en diseño de intervenciones de cambio social desde la perspectiva de cultura ciudadana en temas de seguridad, en temas de movilidad y era una constante muy reiterativa ver el tema de la masculinidad, cómo afectaba desde temas de movilidad a seguridad industrial y este tipo de temas. Y este que les voy a presentar es uno pues, de las problemáticas que más me ha llamado la atención y que creo que también más me han llegado a afectar. El título también pues, cambió, dada como el desarrollo de la investigación y el trabajo de campo. Se titula Patrones de comportamiento violento entre hombres, el caso de las riñas entre hombres jóvenes de Bogotá. La pregunta rectora general que yo me hago es cuáles son los factores, tanto simbólicos como prácticos, que inciden en las riñas que suceden en la ciudad de Bogotá. Es importante contarles un poco el abordaje teórico que tengo porque este marcó muchísimos de tanto la metodología como de los análisis. Yo me centro en el papel central que tiene la cultura para entender fenómenos sociales. Ahí tomo autores como Jeffrey Alexander y esto lo hago para aterrizar en una teoría pues, muy concreta, que es la teoría de normas sociales, que la trabajan desde la tradición analítica, para pues, ver el abordaje cultural que tiene el enfocarse en las normas sociales. Y para ello, pues, brevemente quiero contarles cómo quiénes postulan esta teoría, la postulan sobre todo Cristina Vicchieri y autores como Jerry Mackey. ¿Qué es lo que plantea la teoría de las normas sociales? Las normas sociales son reglas informales que emergen desde la interacción cotidiana de los seres humanos, es decir, no son normas que vengan establecidas por alguna institución o desde la formalidad, sino que son normas que se basan del compartir y van generando patrones de comportamiento. Estos patrones de comportamiento se siguen si hay dos tipos de condiciones específicas, son dos tipos de creencias que las llaman expectativas empíricas y expectativas normativas. La primera es lo que yo creo que pasa en mi grupo de referencia, es decir, lo que yo creo que otros hacen en mi contexto. Y la segunda son las expectativas normativas, que son lo que yo creo que el grupo espera de mí, es decir, lo que otras personas piensan, lo que yo creo que yo debería hacer para otras personas. Esto es como en general algo que guió la investigación, el rol que tienen los otros en el ejercicio de las riñas y con una perspectiva muy concreta y es qué esperan que se haga como hombres, qué creen que es lo que se hace. Entonces, esto es como una visión que fue muy importante en la investigación. Los observables principales pues, fueron los actores, que son básicamente hombres jóvenes de 18 a 32 años, porque según las estadísticas son quienes más han estado pues, vulnerables y víctimas de este tipo pues, de violencia, que son las riñas. Y traté de buscar hombres con diferentes niveles socioeconómicos para ver un poco la transversalidad que tiene el hecho de entrar una riña y ver que no está siempre enmarcado en un contexto socioeconómico bajo. Entonces, esos fueron como mis actores. Y las acciones e interacciones así es, pues, la riña en sí. Acá, claro que me interesaba ver más las riñas que se dan desde la cotidianidad, que no han sido planeadas, es decir, que no están en el marco de pronto de una barra de fútbol o de pandillas, sino riñas un poco más cotidianas. Ese sí es un tema muy difícil como de delimitar, pero pues así es, como unas riñas mucho más que no han sido premeditadas. Entonces, voy a presentarles brevemente el instrumento que utilicé. Es una entrevista semiestructurada que se centró en el problema. Tuvo tres partes. Una primera parte la enfoqué en el uso de viñetas. Estos son historias hipotéticas, son narrativas muy cortas que ponen en la historia una situación de pelea, de golpes, de riñas, que sea muy típico de la ciudad, es muy corta, para desde ahí hacer preguntas de segundo orden. Es decir, ¿usted qué cree que en esta situación haría esta persona? ¿Usted qué cree que le aconsejarían los amigos? ¿Usted qué cree que hacen los amigos? ¿Qué cree que hace la novia? Bueno, esto fue como una primera parte, una narrativa hipotética para hacer preguntas desde ahí y esto me facilitó tanto evitar de pronto respuestas políticamente correctas, por así decirlo, y también pues, pues eran como narrativas muy típicas que pueden suceder en la ciudad. Las historias que utilicé fue una posible riña dentro de un bar porque un chico mira a la novia de otro chico, y la segunda en temas de movilidad. Una segunda parte de la entrevista se enfocó más a preguntarles sus experiencias cuando ellos han sido testigos de riñas, para desde ahí preguntar por las creencias, los imaginarios, las justificaciones y qué significados le dan a estas experiencias cuando fueron testigos. Una tercera parte ya ahondó por experiencias en donde ellos mismos han sido protagonistas. Ahí pues lo que quise explorar fue poder caracterizar muy bien las riñas en sí, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las interacciones? ¿Qué dinámicas hay? ¿Qué palabras se utilizan? ¿Cuáles son unos de los disparadores centrales para que se lleve a cabo una riña o se vayan a golpes? También poder identificar ahí creencias, imaginarios, qué justifican traerse una riña. Pregunté por la primera riña, ¿no? ¿Cómo fue? ¿En qué contexto? Las emociones asociadas durante la riña y también después. También pregunté mucho sobre las valoraciones que les daban a las riñas, es decir, si se arrepentían de haber entrado ahí, si se sentían orgullosos. También pregunté sobre esas primeras referencias de que los golpes existían, es decir, dónde aprendieron y dónde vieron que los golpes entre hombres pues se dan. También pregunté sobre qué es lo que más los molesta, o sea, qué es algo que absolutamente justifica irse a una riña. Y este último punto es uno de los que más me importa, y fue ahondar por esos momentos en los que normalmente se hubieran ido a golpes y no lo hicieron. O sea, cuando tuvieron una actitud diferente respecto a una situación que hubiera podido terminar en una riña. Yo les estoy contando de esto sin haber hecho una transcripción todavía ni el análisis. Quiero contarles como algunos de los resultados previos, porque el trabajo de campo lo hice del 29 de mayo al 13 de julio de este año. El trabajo de campo en general consistió, pues lo realicé en Bogotá y fue encontrarme con expertos, académicos, profesionales que supieran del tema de violencia interpersonal en Bogotá, también para medir el instrumento. Pues otro punto pues fue el central, fue realizar entrevistas semiestructuradas. Alcancé a realizar 18 entrevistas a hombres entre los 18 y 32 años. Eso no fue nada fácil como conseguirlos, pero pues se logró. Y otra muy central fue pues observaciones de la ciudad, de la experiencia, que en estos casi 2 meses que estuve sí evidencian que es un problema crítico que realmente afecta a la convivencia y las vidas de las personas de la ciudad. Y el hecho de haber estado un poco viviendo desde hace como año y medio acá en México y volver, como que me dio una cierta extrañeza que pues valoré mucho. Y al respecto de eso quiero contarles brevemente unos temas de contexto antes de contarles algunos resultados. Y es que la violencia interpersonal ha sido una de las principales causas de muerte en Colombia en los últimos años. Solo en el 2006, 2016, casi el 70% de los casos de homicidios se debieron a violencia interpersonal, donde se suelen asociar en su mayoría a riñas, y solo un 3% se atribuyó a la violencia sociopolítica. Esto claramente se da pues, en un contexto donde ya se está pues, de posconflicto, pero revisando años anteriores, la violencia interpersonal muchas veces ha cobrado más vida que la misma guerra. Entonces es un tema crítico, ¿no? Otro tema de contexto importante, pues para contarles, solo en un día en Bogotá, pues casi presencié 2 riñas por temas de movilidad, que es sin lugar a duda un contexto que genera muchísima tensión, y solo en un día presencié casi 2 riñas. Un familiar entró en una riña que terminó gravemente herido por un intento de hurto, que ese es otro elemento muy importante. Y pues contarles que pues, se siente, o fue lo que yo sentí, una tensión muy clara por el posconflicto. Se siente un país bastante polarizado en donde el tema de la violencia cotidiana pues no es un tema menor, ¿no? Pensarse en esto no es un tema menor en el contexto actual que estamos viviendo. Entonces, algunos resultados previos, que los pues, producto después del trabajo de campo como muy a manera de conclusión general sin haber sistematizado con rigor, pero identifiqué estos componentes culturales que influencian en las riñas. Entonces, un tema muy importante es la defensa del honor o la reputación por medio de la violencia. Esto fue algo que casi en la mayoría de las entrevistas me dijeron, y es, hay que hacerse respetar. yo no me voy a dejar ver la cara, yo no me dejo, y ese yo no me dejo es, o sea, esa rectificación de quién se es por medio de la, pues, del uso de la violencia física. Otro tema muy importante que puede estar vinculado al anterior, pues, es el tema de identidades de género masculino problemáticas, y es el hecho de necesidad, la necesidad de ratificar la hombría si se siente agravado, si se pone en duda. Por ejemplo, si un hombre mira a la novia de otro hombre, eso es como una ofensa, y la forma de reivindicarse es por medio del uso de la violencia. Ahí hay otro tema muy importante, y es la lealtad y la validación entre hombres. Es decir, pareciera que la amistad implica un deber de tener que entrar a la riña. En las viñetas que hice, yo preguntaba, en una situación hipotética de riña, ¿tú qué crees que eso pasaría? ¿Qué harían los amigos? Creo que todos me respondieron que entrarían, pero a seguir con la riña, no a interrumpirla. Entonces, una frase típica es como, si es con uno, es con todos. O sea, uno al amigo no lo deja morir, y ese es un tema, pues, que es muy importante acá. Otro es la simetría en la visión propia y de los demás. Es decir, pareciera que prima una representación negativa de los demás, dándose la tendencia a pensar de que si hay un tema de violencia, no es un problema de ellos, sino que es de los otros. Casi que la gran mayoría me contaban, yo soy tranquilo, a mí no me gusta pelear, pero si me buscan, pues me encuentran. Entonces, esa simetría de yo me veo tranquilo y a los demás los veo mal, estoy rodeado de gente que es violenta, además, y más en esta tensión que les cuento del país, pues creo que es un factor muy importante a seguir, pues, revisando y analizar. Y por último, este no sabía cómo titularlo, lo llamé cálculo irracional del riesgo. No sé si en una pelea se puede dar o no un cálculo, pero lo que quiero mencionar acá es que las causas frente a las consecuencias, las causas de la riña frente a las consecuencias, son bastante desmedidas. O sea, por ejemplo, en revisión de artículos de prensa, un desacuerdo por el precio de un maní generó una riña que llevó a un muerto. No me puso la canción en el bar que yo quería, se dio una riña entre dos hombres y terminó con un muerto. Entonces, de verdad que la mayoría de las riñas, de las anécdotas que me contaron, por ahí 4 o 5 hombres, pues, conocen de alguien que murió por eso. Y por unas causas donde, por ejemplo, un disparador muy importante son las miradas, tanto a las parejas como a ellos mismos. Entonces, ese es un tema importante. Esto fue un intento actual de modelizar un poco la hipótesis. De todo lo que les conté anteriormente, trato de resumirlo acá, y pues factores que inciden en las riñas, yo creo que uno muy importante son las normas sociales, específicamente esas creencias, expectativas de género sobre el ser hombre, sobre cómo debe actuar un hombre, sobre cómo creen que actúan un hombre. Esto, pues, es muy importante. Otros son las apreciaciones del contexto, lo que les contaba sobre esa simetría entre cómo se ven ellos mismos y cómo ven a los demás. Y hay que reconocer, y bueno, acá hay un autor que es muy importante para pensarse este punto, que es Randall Collin, que habla de la microsociología de la violencia y dice que ahí es muy importante estudiar la dinámica en sí, como que a veces olvidamos la dinámica. Preguntamos más por la representación y todo, pero no olvidar la dinámica, qué es lo que pasa. Entonces, acá yo resalto, pues, ciertas situaciones y dinámicas que son detonadoras, como lo son las miradas, los insultos, los celos, que hayan terceros, como eso es importante, y pues contextos estresantes. Y ya para ir finalizando un poquito, esto es una interpretación muy general teórica, lo que yo veo es que donde más opera la teoría de normas sociales, es decir, esa influencia de los otros, es sobre todo en las primeras experiencias de riñas. Ahí pareciera que toma muchísimo poder el validarse frente a otros. Entonces, ahí es donde más operaría, pareciera que ya, y también porque pareciera que ahí, pues, empiezan a validar ciertas cuestiones de la identidad y de la hombría en sí, que buscan aprobación, sobre todo con personas muy cercanas, como lo pueden ser los primos, me los mencionaron mucho, y los amigos. Y posteriormente se da como una especie de interiorización de las normas sociales, como de esquemas culturales, por así llamarlo, que es un tema que tengo que seguir mirando a nivel ya más teórico, pero pareciera que, pues, se interioriza y ya se vuelve una forma aprendida y, pues, validada de entrar a los golpes en diferentes situaciones y contextos. Y sí, lo que veo es como la norma social como un aprendizaje del cómo actuar, ¿no? Y se va incorporando y pues eso es en términos generales lo que va la investigación que estoy realizando. Gracias.
Muchas gracias. Gracias.